La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Paco Vadillo. Buenas tardes, Extremadura. Comenzamos, como todos los días, contándoles la última hora.
COPE Extremadura. Estar informado.
Última hora, con Fabián Vázquez.
Fabián, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues tiempo primaveral, bueno, casi veraniego, diría yo, 24 grados de media en la región, y atención porque vamos a llegar hasta los 29 en la provincia de Badajoz y a los 27 en la de Cáceres.
Fíjate cómo ha sido la primavera, que ya decimos veraniego con 24 grados, Fabián, pero pues sí. esto es bueno.
Ha hecho frío, ¿eh?
Nos vamos al 112 de Extremadura, Francisco del Arco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Francisco, ¿algún incidente en la región que destacar?
Bueno, no, la mañana con la actividad normal y, bueno, reseñar el de esta noche a las 4:50. El accidente que ya hemos cargado en la web, como es habitual, y hemos dado conocimiento a los medios de prensa de una colisión de dos camiones, aunque finalmente el herido fue de carácter leve, pero bueno, ha tenido afectada a la A5 con un corte del carril sentido Lisboa.
En Jaraicejo se ha ocurrido este choque, ¿no?, entre dos camiones.
El 245, sí.
Bueno, pues nos alegra que se ha herido y espero que el herido leve se recupere cuanto antes. Francisco, ¿algún incidente más?
No, nada más.
Muy bien.
Trabajo ordinario.
Gracias, desde el 112, Francisco, un abrazo.
Nada, a vosotros, hasta luego, buenas tardes.
Del 112 nos vamos a la coordinación del plan InfoEx. Hoy vamos a hablar con el coordinador de medios aéreos del InfoEx, Jorge García. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Jorge, ¿qué es la figura de coordinador de medios aéreos?
Mira, te cuento sencillamente. Pues soy el encargado desde un helicóptero de coordinar los medios aéreos que participan en la extinción del incendio forestal. Nuestra función principal es mantener la seguridad en el incendio forestal de estos medios aéreos y luego ya integrar estos medios en la estrategia de extinción del incendio. Somos la mano derecha del director de extinción y nos encargamos de integrar estos medios aéreos.
Jorge, ¿y contamos con muchos medios aéreos dentro del InfoEx en Extremadura?
Sí, contamos con unos medios suficientes. Hay medios que son de la comunidad, son 7 helicópteros de transporte de extinción, son los que llevan a la cuadrilla y luego despliegan el llamado Bambi con el que lanzan agua al incendio. Hay otro helicóptero pesado de extinción y nuestra aeronave de coordinación.
Jorge García, coordinador de medios aéreos del Plan InfoEx, gracias por atendernos en directo.
Venga,
a la 1:08 les contamos la última hora.
Pues la última hora pasa por el comunicado de prensa que nos acaba de enviar Adif, os cuento. Según el periódico Hoy, indica que el tren de velocidad alta que unirá Badajoz con Madrid en 3 horas y media se retrasa. El diario Hoy publica que el proyecto no estará finalizado hasta 2017 en lugar de 2015, tal y como anunció la ministra de Fomento, Ana Pastor. Pues bien, hoy Adif, hace unos minutos, mediante un comunicado, desmiente tajantemente esa información. Indica que no ha habido cambios en el desarrollo del proyecto. Además, indica que el documento que publica la prensa regional es de carácter interno y provisional, es decir, que no es definitivo. Un hecho que también ha desmentido también esta mañana el delegado del gobierno, Germán López Iglesias, asegurando que el tren estará hecho en 2015.
Bueno, pues las cosas se demuestran viéndolas, así es que esperaremos a 2015 para comprobarlo. Fabián, a las 2:10 conocemos la última hora en Extremadura.
Gracias, Paco.
Vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, donde conocemos los datos para hoy. Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes.
Buenas tardes, última jornada de la primavera y en Mérida la despedimos con estabilidad absoluta. Cielos poco nubosos o completamente despejados y temperaturas que siguen subiendo de forma ligera a moderada. 30 grados hoy de máxima en la ciudad. El viento es del oeste y del noroeste flojo. Mañana viernes seguirán los cielos poco nubosos con algún intervalo de tipo alto. Las temperaturas volverán a subir. De forma ligera a moderada lo harán las máximas, ligeramente las mínimas entre los 14 y los 31 grados oscilarán en la capital extremeña y el viento soplará del noroeste flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sigan escuchando La Mañana.
La mañana. La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en La Mañana local en Cáceres en este jueves 20 de junio. Además, Lo hacemos en buena compañía, la de Sergio Martínez, director editorial de Abuela Pluma y periodista con el que vamos a dar un repaso a todo lo que sucede en la ciudad de Cáceres. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes, Lorena, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ya con esta temperatura un poquito mejor.
Uy, es que hoy hace un día espléndido.
Sí, porque además no hace ni mucho calor, o sea que uno puede estar todavía bien, ni ese frío que hemos tenido estos días.
Pues sí, la verdad que hoy da gusto pasar por la calle, con ese airecillo que ojalá se quedara todo el verano.
Sí, es verdad, me enviaban un WhatsApp en broma diciendo que habíamos tenido un simulacro de verano y que ya volvía a la normalidad del invierno. Digo, ojalá que no, que tengamos un veranito, bueno, pues fresquito, a lo mejor más que lo que otros años, pero bueno, que eso también viene bien. Vamos a hablar de quien ha tomado ya una decisión y lo ha querido comunicar. Carmen Heras, la exalcaldesa de la ciudad de Cáceres, que definitivamente deja el acta de concejala, aunque va a seguir, bueno, pues en el mundo de la política.
Pues sí, ayer, bueno, dio una rueda de prensa en la que comunicó su renuncia al acta de concejal y dejar la política activa, ¿no? Al menos en lo que es en el ayuntamiento. Y bueno, yo creo que la rueda de prensa fue bastante emotiva y ella fue bastante sincera, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues sobre todo que después de las elecciones había sentido un batacazo, ¿no? Y que le daba un poco vergüenza haber dimitido por el fracaso que tuvo su partido con esos resultados tan malos. Pero bueno, yo creo que cuando alguien toma estas decisiones también hay que quedarse con la persona y hay cosas que se le podrán discutir a Carmen, obviamente, pero yo que la conozco algo, creo, lo que no se le puede discutir es que sí que es una persona trabajadora y que al menos todo lo hace con su buena intención. Luego ya, pues como todo ser humano, pues se puede equivocar o no. Y nada, pues desearle todo lo mejor, evidentemente, como a cualquier persona.
Bueno, pues nos dejó de su época ese proyecto del Cáceres 2016, esa nueva Plaza Mayor remodelada, como grandes proyectos de Carmen Heras y de su gobierno, que bueno, pues como dice Sergio, pues hay para todos los gustos y para todas las opiniones. Otra buena noticia esta semana, Sergio, yo no sé si con el buen tiempo también llegarán mejores noticias, el CEFOT de nuevo parece que va a recibir tropa en formación.
Pues sí, yo creo que es una gran noticia para Cáceres, ¿no? No son las cifras que hemos alcanzado en otras épocas,
sí.
Pero bueno, de estar paralizado a recibir 612 soldados, que creo que son los que al final se va a recibir, pues creo que es una buena noticia, buenísima para la ciudad, por lo que significa, ¿no? Ojalá esto sea un punto de inflexión y podamos seguir recibiendo año tras año más soldados para que se formen aquí,
sí.
Y ojalá podamos alcanzar por las cifras de antaño, ¿no? De 4.000, 5.000 soldados formándose en Cáceres, porque todos sabemos lo que significa eso para la ciudad
en cuanto a ingresos,
a rendimiento económico, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues hay que alegrarse, ¿no? Cuando también criticamos, pues esta decisión, la verdad es que hay que aplaudirla, que el centro no se quede muerto y que pues siga funcionando, que para Cáceres, pues la verdad es que es una muy, muy, muy buena noticia.
Bueno, y hablando de buenas noticias, vuelven los conciertos al Museo Pedrilla, Fundación Guayasamín. Mañana te damos más información sobre todo esto, pero Sergio, yo sé que a ti te encanta especialmente el espacio del Museo Pedrilla.
Ah, sí, yo creo que es una de mis debilidades de Cáceres. Yo creo que lo aprovechamos poco. Tú ya sabes que nosotros los premios Abuela Pluma los hacemos allí. Y los premios de la Asociación de la Prensa, los Pezuña y Pata Negra, los hacemos allí también. Y la verdad que es un espacio precioso. Y el jardín, bueno, solo hay que ver la afluencia de público en verano. Allí yo creo que hacen un par de grados menos, está fresquito con esa vegetación. Y bueno, pues vamos a poder disfrutar de artistas como Carmen París, como Mastreta o Fridonia, ¿no? Yo creo que va a haber pues muy buenos conciertos y yo creo que el público va a responder, porque esas noches de verano siempre se agradece un poquito de oferta cultural.
Pues sí, una oferta cultural importante también la que ofrece el Festival de Teatro Clásico de Alcántara. Estamos inmersos en el de Cáceres, pero el de Alcántara también está ahí a la vuelta de la esquina, aunque sea en el mes de agosto. Verás cómo pasa rápido este verano, Sergio. Ayer estuvo con nosotros Olga Estecha contándonos más sobre este festival, que bueno, vuelve a los clásicos entre los clásicos, porque está, bueno, pues ese Romeo y la Celestina.
Pues sí, hombre, yo creo que Alcántara durante estos años, hay que recordar que es un festival incluso más antiguo que el de Cáceres, que tiene 29 ediciones ya, con esta que va a cumplir. Y bueno, yo siempre lo considero un poco un milagro, ¿no? Como el milagro de Alcántara lo llamo yo, porque un pueblo que tiene 1.200 habitantes censados, que cabe entero en las gradas del conventual de San Benito, que tienen capacidad para 1.800,
sí.
Y todavía sobran 600 personas, que consiga año tras año colgarme en muchas obras el No hay billetes, y en otra, pues creo que el año pasado se rondó los 1.200, 1.300 espectadores por obra, pues creo que es un milagro. Y el milagro se produce porque creo que es un teatro de calidad, que se ha labrado, la verdad que el festival se ha labrado durante todos estos años un nombre en la escala nacional.
De y hecho, por el conventual de San Benito.
Y por el espacio. Y la verdad que, bueno, solo ayer Olga comentó una cifra que yo creo que hay que reseñarla, que igual parece un número pequeño, pero no lo es. Son más de 41 proyectos teatrales se habían propuesto al festival para acudir. 41 proyectos estatales significa que casi todas las compañías de España que hacen teatro clásico quieren venir a Alcántara.
O sea, que es impresionante. Oye, Sergio, tendrás un poquito dividido el corazón entre Tapearte y San Juan, ¿no?
Porque
Badajoz es grande feria, ¿no?
Por nuestra
feria. Tú eres de allí, digo que no sabrás si quedarte aquí en la ciudad tapeando un poquito.
Pues mira, te voy a contar. Tenía todo preparado para irme a las ferias de Badajoz.
Sí.
Pero...
¿Qué ha pasado?
Pues íbamos a hacer una despedida de soltero, pero se nos ha puesto malo el novio.
Bueno, pues esto ya causa definitiva. No os podéis ir los amigos sin él.
Así que nada, hemos suspendido y con lo cual me quedo aquí en Cáceres, con lo cual iré a tapearte.
Claro.
La verdad que, bueno, las tapas siempre son una buena excusa para salir a tomar una cañita.
Uh-huh.
Y más si te ofrecen, pues, delicatessen en culinarias, ¿no? Y a mí me gusta que los hosteleros... se muevan y renueven la carta y te ofrezcan cosas diferentes y,
sí.
Y bueno, y probar uno de aquí, otro de allí. Yo creo que este tipo de ferias a mí me gusta porque soy muy comilón.
Sí, además que lo de las tapas yo creo que es algo internacional, pero sobre todo en España lo disfrutamos con mucha intensidad, ¿verdad? Y con este buen tiempo también.
Pues sí, bueno, y si se mantiene esta temperatura es ideal, ¿no? Para salir a tomar algo y sobre todo eso, probar qué nos proponen los cocineros, nuevos uh-huh. sabores. A mí la verdad que siempre que me gusta investigar y probar de todo, porque yo hay que comer de todo.
Sí, sí.
Pues la verdad que cuando te proponen tapas diferentes y tal, pues me gusta. Y sobre todo copiar para luego poder hacerlo en casa.
Sergio, yo me acuerdo mucho de ti con esto de San Juan y ya sabes que mañana va a haber poesía bajo esa noche de San Juan en el Palacio de la Isla, una actividad que empieza a las 10 de la noche con una hora y media leyendo poemas y quemando los malos recuerdos y aspectos negativos. ¿Qué quemamos, Sergio?
Pues bueno,
¿tú qué quemarías?
Uf, quemaría muchas cosas, pero bueno.
Venga, alguna.
Ay, pues a mí, no sé, me encantaría dejar de fumar. No sé cómo quemo eso.
Pues no lo sé, pero desde luego no quemes el cigarrillo. Sergio, vamos a intentar a ver si de aquí al próximo año, que haya que volver a hacer los deseos de Año Nuevo, que también lo tenías para este año, lo del dejar
sí.
de fumar, ya se me olvida. Bueno, pues a ver si lo conseguimos, ¿te parece?
Sí, seguro. A mí me gustan estas fiestas así de... son como de brujas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues una noche de San Juan en ese solsticio de verano que está ya ahí a la vuelta de la esquina. Gracias por acompañarnos un jueves más, Sergio. La próxima semana más y mejor.
Pues muy bien. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Chao.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues en esta mañana te traemos una pequeña pizquita de este Festival de Teatro Clásico de Cáceres a través del Coloquio de los Perros y su director, Ramón Fonsere. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un Coloquio de los Perros que es muy particular, una obra de Cervantes, pero que tiene una adaptación muy particular en esta escenografía que habéis puesto en marcha, porque además incluso la obra comienza en un lugar bastante poco habitual para esta obra de Cervantes, esa perrera municipal.
Claro, lo primero que nos planteamos cuando hicimos la adaptación es el lugar donde ocurriría ese coloquio, ¿no? Y luego pensamos, pues, en nuestra adaptación, que lo mejor sería, pues, en una perrera donde los perros de Teodoro y Berganza, como tienen el don del habla por una noche, pudieran hablar, pues, con el vigilante, con Manolo, y contarles sus aventuras y ver su visión que tienen los perros de los hombres.
Ramón, el Joglars lleva más de 50 años en los escenarios compaginando investigación, nuevas maneras de hacer las cosas y además proyectos muy especiales. Yo creo que es este el caso del Coloquio de los Perros, una obra que es el Joglars por las cuatro esquinas.
Yo creo que hemos mantenido la misma estética y la ética. Ha cambiado, claro... la personalidad de Albert no es la mía, que más quisiera, pero la estética y la ética es la misma, ¿no? Lo que ha cambiado, digamos, es la personalidad mía y la personalidad de los componentes actuales del grupo, que son los mismos de cuando estaba bajo las órdenes de Albert. Y el espectáculo realmente es un espectáculo de Joglars 100%, con una escenografía austera, porque creemos que el auténtico rey de la interpretación en el teatro es el actor. Por lo tanto, es una escenografía para que nos podamos lucir, para que el actor pueda tener sus registros más amplios.
Ramón, hablamos del Coloquio de los Perros, que está coproducida por la Compañía Nacional de Teatro Clásicos. Es la tercera vez que os acercáis a los clásicos. ¿Por qué habéis elegido este Coloquio de los Perros?
porque Cervantes es un hombre realista, es un hombre que observaba la sociedad del siglo XVII, de su época, y eso a nosotros pues nos gusta mucho, porque más o menos hacemos lo mismo que hacía Cervantes a la hora de transcribirlo en letra en sus novelas. Por lo tanto, es un excelente compañero de viaje y es el tercer montaje que ya hacemos, como bien usted ha dicho, y que nos gusta sobre todo esto, sobre su visión, sobre la sociedad, sobre la realidad, y también por ese punto de humor, de distanciamiento que pone a las cosas trágicas.
Bueno, pues unos perros más perros que nunca en este caso. ¿Por qué decir, Ramón, que puede recordarnos a Walt Disney?
Nosotros creemos, estos perros no serían el anti Walt Disney, ¿no? Walt Disney precisamente con hacerle hablar a los bichos ha promocionado todo esto de que tomemos a los bichos como personas humanas, y esos perros reivindican lo contrario, reivindican ser animales que están al lado de la naturaleza, ¿no? El hombre es el que se ha apartado de la naturaleza. Ellos reivindican el derecho de ser dignos canes, y lo que pasa es que durante unas horas tienen ese, cosa jamás vista, este don del habla, que aprovechan para hablar de sus dueños y de cómo ven ellos a los hombres, ¿no? De tal manera que parece que sean más sensatos y cuerdos los animales irracionales que los bípedos racionales.
Bueno, pues desde esa visión de los perros se examinan un poco los vínculos entre los humanos. ¿Por qué esta obra de Cervantes sigue siendo tan actual, Ramón?
Porque creemos que hay situaciones en la actualidad que nos retrotraen a las situaciones planteadas por Cervantes. Yo creo que el hombre... El hombre del siglo XVII con el hombre de ahora, del XXI, es el mismo. La condición humana es la misma. Hay las mismas miserias, las mismas ridiculeces, las mismas hipocresías, demagogias, etcétera, etcétera. Todo lo que usted quiera ponerle al hombre, y también con sus virtudes, ¿no? Tecnológicamente no hay nada que ver, pero la condición humana es la misma. Por lo tanto, una situación que nos plantea Cervantes en el siglo XVII, hoy ahí se plantean las mismas situaciones.
Ramón, desde diciembre de 2012 es actualmente el director del Jolars, que sustituía, como nos contaba antes, a Albert Boadella en este cargo. Me gustaría preguntarle también cómo ha afrontado esta nueva etapa personal.
Bueno, pues imagínese sustituir a un artista, un impresionante director que ha realizado ha dejado un trabajo colosal, como son 51 años de historia de una compañía de teatro. Es un caso insólito, somos la compañía privada más antigua de Europa. Durante todo este tiempo ha hecho pues 47 obras originales, tiene como 8 o 9 obras ya en cátedra, que se estudian en las universidades y en los institutos. Pues claro, este legado es impresionante, ¿no? Pero yo lo he cogido, y mis compañeros igual, con la voluntad de que esto continúe lo más tiempo posible en un país en que, o por lo general, que las cosas pues acaban y se destruyen o no continúan, pues que como mínimo intentar que esto continúe lo más, el más tiempo posible. Pues esto nos gusta mucho, ¿no? Y también tenemos en nuestra mano pues el conocimiento del funcionamiento de a lo largo de muchos años de cómo hacer este tipo de temas, ¿no? Este tipo de teatro que usted ha dicho, de investigación, tradicional, de moderno, de combinar lo antiguo. Es decir, que siempre cuando nos proponemos la aventura teatral es nueva, ¿no? Es decir, no lo que hemos hecho antes no cuenta. Bueno, cuenta la queda la experiencia, pero otra aventura es otra visión distinta, otra manera de enfocar nuestro trabajo, ¿no? Pues continuar con este procedimiento nos ha parecido una cosa interesante.
Bueno, pues una experiencia la que vamos a vivir con este coloquio de los perros, un don que utilizan esos dos animales para contarle a Manolo, el vigilante nocturno de la perrera, pues todo lo que ellos han vivido en esa vida perruna, que a veces es más digna que la de algunos humanos. Lo vamos a hacer de la mano del Joglars en este Festival de Teatro Clásico de Cáceres el próximo sábado a partir de las 10 de la noche. Gracias a Ramón Fonseré, como director de este Joglars, por acompañarnos esta mañana y darnos más detalles sobre esta obra. Un saludo.
Un saludo y muchas gracias, muy amable.
Pues llegamos a los últimos minutos de la mañana. En un instante llega la información de salud. Yo te mando muchos recuerdos en esta mañana que ya termina. Un besito de Lorena Horner y recuerda que mañana a las 12:30 estamos de vuelta. Hasta mañana, chao.
Y vamos ahora a dedicar nuestros últimos minutos de hoy a la salud. Tiempo para la promoción de hábitos saludables que elaboramos gracias a la colaboración del Servicio Extremeño de Salud del Gobierno de Extremadura.
Saludos de Susana Mangut y bienvenidos una vez más a esta cita semanal con la salud, en la que vamos a abordar un tema que desde luego nos hace estar a todos de enhorabuena, pero más que todo a quienes pronto vayan a ser padres. Se trata de una nueva implantación de un nuevo programa denominado Programa de Cribado Neonatal, que permite detectar hasta 32 enfermedades genéticas en bebés recién nacidos con una simple prueba. Además, Extremadura es la región con un programa de cribado neonatal más amplio. Por ejemplo, Madrid solamente cubre un total de 24 enfermedades genéticas en bebés recién nacidos. Para saber más sobre la implantación de este programa en los hospitales de Extremadura, contamos con el testimonio de Jesús Remón, coordinador regional de este programa, que define así, como van a escuchar, de qué se trata él mismo.
El programa en sí lo que define es el programa de detección precoz de errores congénitos del metabolismo. Y lo que se conoce habitualmente es con lo de la prueba del talón. O sea, es el programa que se basa en analizar la prueba que se le coge en la sangre al crío cuando nace. Lo que ocurre es que en nuestra comunidad autónoma el programa de cribado es doble, es un programa de cribado de errores congénitos del metabolismo. Y también tenemos el programa de cribado de sordera, que es la detección precoz de la hipoacusia también en los recién nacidos.
Pero vamos a conocer un poco más sobre aspectos relacionados con el proceso que lleva la implantación de dicho programa. Escuchen.
De cribados como tal, no solamente tiene una acción directa sobre la prueba de cribado, sino lo que últimamente ya considera el Ministerio como prueba de cribado, que sería la detección precoz de la enfermedad, el diagnóstico de la enfermedad, el tratamiento y ver cómo se integra el paciente una vez tratado y diagnosticado adecuadamente.
Como decimos, uno de los aspectos más importantes del programa de cribado neonatal reside en el gran número de enfermedades que consigue diagnosticar y localizar. Un total, como hemos dicho, de 32 más que en ninguna otra región de España.
Cuando se empezó el cribado, digamos que cada comunidad autónoma cribábamos las enfermedades que íbamos viendo que se eran más imperativas. Hace unos años salió y se instauró en casi todos los laboratorios de cribado en España una nueva tecnología, que lo que se llama la tecnología de tándem masas, que te permite detectar la masa de las partículas de las distintas sustancias. Y eso ha permitido que con solo una muestra de talón y solo con una vez que hagamos el análisis, obtenemos resultados suficientes para diagnosticar más de 32 enfermedades.
Se han cambiado dos aspectos fundamentales. Uno, tratar de contar con profesionales capacitados en la materia que ya existen aquí en Extremadura y con la tecnología que permite realizar esta prueba casi en el momento del nacimiento. Una tecnología denominada tándem de masas, que es tan sumamente sensible y sofisticada que mediante resultados analíticos que emite se crea una posterior base informática con más de 60.000 resultados. La propia aplicación alcanza la conclusión y además la conclusión más adecuada. Pues terminamos, no sin antes recordarles lo fácil y sencillo que es solicitar cita previa en el denominado Centro de Salud Virtual en una web que ya conocen, www.saludextremadura.govex.es. Nos vamos, se acerca el calor y por eso la semana que viene nuestro tema será precisamente prevenirlo. Consejos para actuar ante una ola de calor será a la semana que viene. Hasta entonces.
La La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.